Sé que estoy en casa porque somos sacerdotes, hermanos. Y primero quiero compartir un poco quién soy. Me encantaría también escuchar el testimonio de cada hermano. Pues yo fui ordenado hace 30 años. Y hace apenas un par de años, inspirado por una señora de la parroquia, que a su vez estaba inspirándose, meditando lo que el Señor había enseñado a la venerable Conchita Cabrera de Armida, una llamada muy fuerte a los sacerdotes, porque somos tan amados del Señor, y el Señor desea de nosotros participación de su vida. Y el Señor confía en nosotros para que su pueblo sea partícipe de la vida de Jesús a través de nosotros. Y lo que menos me pudiese imaginar es que en ese proceso el Señor nos llamara a formar una comunidad de laicos, y en la comunidad de laicos una llamada a sacerdotes a ofrecer sus vidas como almas víctimas de amor. Ustedes saben que fuimos ordenados para ser sacerdote y víctima, pero casi como que no se oye de la segunda parte. Jesús es sacerdote y víctima porque Él no ofrece otra cosa, Él se ofrece a sí mismo. Pues bien, el sacerdote también, siendo uno con Cristo, al ofrecer a Cristo se ofrece a sí mismo también. Pero al ser víctimas no quedamos aniquilados, quedamos transformados. Lo que éramos antes pasa, pero entramos a ser Cristo Jesús, y esa es nuestra felicidad, nuestra alegría. Por eso le digo a los hermanos, cuando a todos, a los laicos también, cuando vamos a misa, vamos a morir con Cristo, pero también con Cristo entrar en una vida nueva. Entonces, hoy lo que quiero es compartir con ustedes la experiencia por la que el Señor nos ha estado llevando, con la esperanza, le pido al Señor que sea útil también para ustedes. Porque, hermanos, conociendo a mis hermanos sacerdotes, sé que el enemigo está enfocando sus más grandes ataques contra nosotros, precisamente porque si él golpea al pastor, dispersa a las ovejas. Pero el Señor también nos está dando su gracia, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y el Señor nos está dando su fortaleza para ser sacerdotes santos en estos tiempos. El Señor quiere que sepamos que estamos enfrentando lobos feroces que atacan a nuestro pueblo y que nos atacan también a nosotros. Y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cómo el paganismo imperante en el ambiente nos está afectando, hasta el punto que nuestro punto de referencia comienza a cambiar. De manera que entonces, cuando se habla de la verdad, de lo que Cristo desea de nosotros, nos parece exagerado. ¿No han oído a veces decir, pero eso es demasiado, demasiado exagerado, exigente? Y creo que es importante que nosotros estemos atentos a cuál es nuestra medida, nuestro estándar, antes de decidir si algo es exagerado o no. Porque ciertamente, si nos regimos por el estándar del mundo, lo nuestro, lo de Cristo, es exageradísimo, fuera de onda, imposible de vivir. Por otro lado, si Cristo es nuestra medida, Si Cristo es nuestro estándar, entonces humildemente todos tenemos que reconocer que estamos todavía cortos. Si San Pablo decía que él corría la carrera con los ojos fijos en la meta, no vaya a ser que de predicándoles a otros quedara él mismo descalificado, nos sirve a nosotros también de modelo. Nosotros también corremos el peligro de predicarle a otros y quedar nosotros descalificados. Por eso el Señor viene siempre a nuestro auxilio, porque Él está comprometido con nosotros. El Señor me dio esta palabra para los hermanos en el retiro. Estoy dando un retiro a los seminaristas, y creo que también es para todos nosotros. Jeremías 1:18. Yo te pongo hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muralla de bronce, para que te enfrentes a todo el país de Judá, a sus reyes, jefes, sacerdotes y al pueblo en general. El Señor nos ha constituido a nosotros como muralla de bronce fuerte para defender, para proteger a su esposa, la iglesia, la esposa de Cristo, de los ataques del mundo. Y para llevarlo a cabo, ¿qué mejor ejemplo que el mismo San Pablo? Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo. Vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Para nosotros este versículo ha sido fundamental. Yo creo que a todos nosotros, ¿verdad?, el Señor nos da algún pasaje como que tiene un poder especial en nuestra vida. Aquí, en este pasaje tan breve, se encuentra la esencia de la revelación cristiana. Primero, me amó. San Pablo tomó conciencia del señorío de Jesús, del amor de Jesús por él, y esto le caló hasta lo más profundo de su ser. Me amó y se entregó por mí. Ese amor es eficaz. Ese amor lo llevó hasta la muerte en la cruz. Y él, sintiéndose así amado personalmente, aplicándose esa experiencia de ese encuentro con Jesús crucificado, ese era el motor de su vida. San Pablo vivía esto no como una idea en la cabeza, sino como una experiencia transformadora. Me amó y se entregó por mí. ¿Cómo no voy yo a amarle, a entregarme por él? Y ya no le importaban los azotes, las pedradas, los rechazos, las injusticias sobre su persona, los naufragios. Parecía que todo le salía mal. Sin embargo, en todo era victorioso en Cristo Jesús. Y no había quien parara a San Pablo. No, que no me entienden, no me aceptan, las circunstancias. Nada lo paraba. ¿Por qué? Porque me amó y se entregó por mí. Pero también dice, he sido crucificado con Cristo. Si Él fue crucificado por mí, es para que yo tenga en Él la gracia de también crucificar mi propia carne. Es decir, tiene esta aplicación personal. Me amó, se entregó por mí. Y ahora me da la gracia para yo poner a muerte la rebelión de mi carne, de manera que el Espíritu de Dios pueda actuar en mí y mi cuerpo se convierta en templo del Espíritu Santo. Y todo mi ser sea en función a la gloria de Dios, al servicio de Cristo. Y con gusto Él ponía a muerte las tentaciones, las pruebas que venían. Es la oportunidad que Pablo encontraba de decirle a Jesús, te amo yo también, Señor. Él reconoce su debilidad, el aguijón que tenía a su costado. Sin embargo, en su debilidad, él experimentaba la fuerza del Señor. Trabajando con drogadictos y alcohólicos, teniendo esos días de retiro con ellos, donde se encuentran con Jesús crucificado, es maravilloso ver esa experiencia de la gracia, donde reconocen su pecado y su necesidad de Dios y confían en el amor de Dios para sacarlos de esa esclavitud. El domingo, aquí en la parroquia, al entrar a la iglesia, se me acercaron algunos jóvenes que estaban endrogados. Uno de ellos me regaló una florecita y el Señor me movió para orar por ellos un momento y les dije: por la gracia de Dios pueden salir de esta vida y entrar en una vida mejor. El Señor quiere dárselas. Y él estaba todo endrogado, ¿no? Y me dice: prefiero quedarme así. ¿Saben qué, hermanos? El Señor me hizo sentir en ese momento, esto es análogo a la experiencia de todo pecador. Y por lo tanto es una experiencia que yo puedo entender muy bien, y ustedes también, ¿cierto? Cuando uno está encerrado en un vicio, en un hábito, en un apego, en un desorden, que en el fondo sabemos que no es de Dios, somos como ese adicto. Nos hemos enterado, nos han hablado de que hay otra forma de vida, pero ya no tenemos esperanza. Prefiero quedarme así. Pues igual que vemos ese adicto y vemos con dolor su aflicción, su esclavitud, hermanos, también es igual la nuestra cuando estamos en hábitos de pecado. Pidamos la gracia que recibió San Pablo, de conociendo el amor de Jesús que nos ha tenido, que nos ha llamado, que nos ha configurado en Él, poder nosotros crucificar también nuestra carne. De manera que nuestra carne sea fiel al Espíritu que Dios nos ha dado. Y que toda nuestra energía, toda nuestra virilidad, todo en nosotros proclame a Cristo el Señor. Nuestra primera llamada como sacerdotes es ministrarle al Señor. Antes que todo lo demás, necesitamos adorar al Señor. Y cuando estamos en adoración, fíjense que los santos sacerdotes, piensen en cualquiera de ellos, por lo menos tenían una hora diaria de adoración al Santísimo. Diaria. Y uno puede objetar: pero es que yo tengo 40.000 personas en mi parroquia, tengo demasiadas actividades, no tengo tiempo. Me hace pensar en Juan Pablo II. Dicen que tenían que 3-4 horas diarias de adoración. Así que estoy diciendo, yo soy más ocupado que el Papa. Mis responsabilidades son tanto mayores que la del Papa, que él puede tener 4 horas de adoración, pero yo ni una. Hay algo que no concuerda. Y hermanos, es que este es el engaño más grande de Satanás. Creernos que podemos hacer ministerios apostolados corriendo con nuestra propia energía humana. Absolutamente no. Dependemos del Señor. Es Él el que potencia a San Pablo. Sin Cristo no somos nada. Y por eso, hermanos, es que muchas veces no se ve el poder de Dios en la iglesia, porque falta la contemplación, falta ese tiempo con Jesús, de corazón a corazón con Él. Es ahí donde el Señor nos puede mostrar el pecado de nuestra vida. Y nosotros debemos pedir: Señor, muéstrame, dame conocimiento de mí mismo. Y Dios da la gracia del arrepentimiento y da la paz y la felicidad. Cuanto más yo pongo mi pecado frente a Dios, más Él puede sanarme, puede decirme: te amo, morí por ti. Cuanto más trato de maquillarlo, a veces vamos a confesarnos y lo que hacemos es un tremendo trabajo de maquillaje, ¿cierto? No, expón la realidad del pecado tal cual es en el sacramento y veremos el amor de Dios cómo se manifiesta. Hechos de los Apóstoles 1:8. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Es la promesa del Señor. La vida, la predicación del sacerdote como la de Pablo, llena del poder del Espíritu Santo. El Señor quiere renovar nuestra mente. Esto es esencial. Porque la fuente del pecado es una mente que no se ha renovado en el Espíritu, que todavía corre con la lógica humana. ¿Se acuerdan de San Pedro? San Pedro realmente quería a Jesús, lo amaba. Pero cuando el Señor habla de ir a Jerusalén a morir, Pedro lo trata de defender, entre comillas. Buen amigo, ¿verdad? Eso no puede pasar. Pero ¿qué dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Pero ahora recibimos una importante revelación. Porque piensas como los hombres y no como Dios. De manera que Jesús nos revela que hay dos formas de pensar. Pensar como los hombres, que es la forma natural del hombre caído, que aún quiere defender a los suyos y amar a su manera. Y está el pensar como Dios, que es propio del hombre nuevo, del hombre transformado en Cristo, que piensa y ama como su Padre. ¿Cuántas veces nosotros, tratando de congraciarnos con la gente, le decimos: ah, no te preocupes, eso no es pecado, si se aman, no hay problema? Oh, tú no tienes que aguantar esos sufrimientos, búscate otra persona. Pensamos como los hombres. ¿Y cuánto afligimos el corazón del Señor? Porque ¿saben lo que estamos haciendo? Estamos condenando a esa persona a una vida aparte de Dios. El verdadero amor es ayudar, animar a la persona a ir con Cristo hasta las últimas consecuencias. Un verdadero amigo es el que me dice la verdad, el que me ayuda a ser un santo sacerdote. No decir: no, tómatelo suave, tú trabajas suficiente, ahora te puedes dar un break. Yo quiero amigos que me hablen la verdad de Cristo, que me reten a correr la carrera, a tener valor, a dar la vida por Cristo, nada menos. Y así hemos de ser nosotros, hermanos, sacerdotes, animarnos unos a otros, a ser plenamente hombres de Dios, a liberarnos de las ataduras de la carne, a crucificar, como San Pablo, la carne para vivir por el que nos amó y se entregó por nosotros. Hermanos, el paganismo de este mundo nos influencia mucho más de lo que pensamos. De tal manera que vamos tergiversando el camino hasta la imagen de Cristo, de acuerdo con la cultura, de acuerdo con el paganismo imperante. Y por eso que hace falta una mente renovada. ¿Qué cosa es una mente renovada? Si decimos que la fuente del pecado es la mente no renovada, la mente renovada es la que en lo más profundo posee a Cristo, porque habita el Espíritu Santo. De tal manera que a Él lo atendemos, en Él ponemos la atención. Ya no vivimos como esperando una inferencia indirecta de lo que creemos que está bueno por la lógica humana para implementarlo, sino que esperamos a que el Señor nos inspire lo que Él quiere. Y si nosotros tenemos el valor de atender al Señor, de estar tiempo con Él, el Señor nos indicará cuál es su voluntad para nosotros. Tenemos la dicha de ser católicos, de tener un magisterio, de conocer a Cristo tal cual porque nos lo muestra la Iglesia. Pero ¿cómo hacer para esa aplicación concreta? En cosas diarias, el Espíritu lo revela una mente renovada en la que realmente le ponemos a Él la atención y le escuchamos cada día. Así viviremos como hijos de Dios. Un hijo de Dios es el que tiene autoridad sobre su vida. Ya no está arrastrado por los sentimientos o por los apegos. Tiene autoridad, como San Pablo, a vivir a Cristo. Nosotros, hermanos, podemos tener autoridad sobre lo que pensamos. Hemos estado acostumbrados por nuestra vida en el pasado a procesar cualquier cosa que venga a nuestra mente. Pero eso no es un hombre libre. Somos solamente libres cuando nosotros tenemos custodia sobre nuestros pensamientos y somos capaces de pensar solo aquello que sabemos que viene de Dios. Esa es la libertad. Igualmente con los sentimientos, el Señor nos va dando más y más el poder por la participación de vida que tenemos en Él para pensar y sentir con Cristo lo de Cristo y apartarnos de todo aquello que no sea de Él. Para esto requiere una vida centrada en Dios. Y esto no es nuestra tendencia natural. Nuestra tendencia natural es la concupiscencia, lo cómodo. ¿Cuántas veces nos hemos propuesto tener un tiempo de oración, pero llegamos cansados, el ministerio es agotador, y llegamos a casa y en vez de tener ese tiempo con Jesús que nos habíamos propuesto, nos sentamos frente a un televisor, ahí pasivamente, a recibir la dieta que nos den? Y pensamos, eso no es ningún pecado. Pero ¿qué ha ocurrido? No he sido libre para actuar según lo que el Señor había puesto en mi corazón. La tendencia es hacia abajo, hacia lo fácil, hacia lo cómodo, hacia lo natural. Solo podemos elevarnos cuando le permitimos al Señor entrar en el centro de nuestra mente, de nuestra alma, y estamos dispuestos a sufrirlo con Él, a luchar con Él para vencer esa tendencia natural y elevar nuestra naturaleza a todo lo que fue creado a ser en Cristo. Nuestra mente, por naturaleza, está centrada en mí mismo por dos razones. Primera, por la percepción de la realidad que impera en la cultura. que se nos va haciendo la nuestra también. Y segundo, por nuestro gusto de aceptar esa mentalidad en nuestra propia carne. Y por lo tanto, aquí se da la lucha. En cada corazón hay un trono. Y no es suficiente tener a Cristo en el corazón. En el corazón tenemos muchas cosas. Mi mamá está en mi corazón, mis hermanos están en mi corazón, seres queridos están en mi corazón, y también Jesús está en mi corazón. Y lo amo ciertamente. Y lo quiero tener cerca. Pero la cuestión es, ¿quién está en el trono de mi corazón? Y con frecuencia en el trono está mi ego. Y a Jesús lo tenemos de copiloto. Hay una pegatina en Estados Unidos que dice, Jesús es mi copiloto. Bueno, si Jesús es mi copiloto, ¿quién es el piloto? Ah, ese soy yo. Entonces Jesús está en mi corazón y me ayuda, lo quiero, me inspira, pero yo estoy en los controles. Y el Señor nos está tocando al corazón, dice, quiero reinar, quiero que me des los controles, quiero que pases tiempo conmigo y yo te enseñaré maravillas. Ojos no han visto, oídos no han escuchado las maravillas que tengo preparadas para vosotros aquí en la tierra. Pero hay que soltar los controles, y eso, hermanos, cuesta. Es la lucha de la conversión profunda. Como les decía, el primer ministerio se lo ofrecemos al Señor. En Marcos 14 vemos la mujer que unge los pies del Señor. Ella derrocha todo su ser en Cristo y no le importa el qué dirá de la gente. El otro día en la comunidad del Señor nos dio una palabra. Nos decía, entrégamelo todo. Y alguien preguntó, Señor, ¿qué más puedo entregar? Y el Señor le dijo, tu reputación. ¿Cómo? Es que a veces, para guardar mi reputación, no escucho al Señor. Porque voy a hacer el papel del ridículo. Voy a quedar mal frente a mis amigos. El Señor quiere que como aquella mujer que se entregó de tal manera para ungirle los pies en público, ella sabía, no era tonta, lo que estaban pensando los hombres, pero no le importó, porque para ella lo único que importaba era Cristo. Y así también hemos de ser los sacerdotes, no tratar de ser los más populares, sino como yo soy Cristo. Jesús, dame la gracia para ser Cristo para mi pueblo. Hermanos, me amó y se entregó por mí. Jesús quiere que sepamos que Él nos ama y que por ende está comprometido con nosotros. Que nosotros podemos confiar que si nosotros rompemos ese hábito, ese apego, ese pecado, Él nos va a sostener. Que aunque vamos a pasar por un proceso de dolor, de purificación, el porvenir será mucho más feliz. Vale la pena por Cristo pasar ese sufrimiento. Dios desea de ti más que de tu actividad. El Señor puede hacer lo que quiere, Dios Todopoderoso, pero no puede entrar en intimidad contigo si tú no le permites. No puede entrar en intimidad conmigo si yo no lo permito. Y Dios desea de nosotros. En la encíclica del Papa sobre el amor, nos dice algo muy sorprendente. Dice que Dios nos ama no solo con amor agape, sino con amor eros. Es un amor eros que está asumido en el amor agape, transformado, perfeccionado, de tal manera que Jesús nos ama con un corazón humano. Y Él se duele por las ofensas de sus sacerdotes, porque Él quiere ver en cada uno de nosotros su propia presencia. Y Jesús se duele de nuestras infidelidades, de nuestros pecados. Y como está comprometido con nosotros, nos sigue invitando a la santidad, a ser uno con Él. En Timoteo, la segunda carta a Timoteo 1:12, después de experimentar indecibles sufrimientos, San Pablo dice: no me avergüenzo, porque sé bien en quién tengo puesta mi fe. Y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta el final. ¿Ven? Me amó, se entregó por mí. Confío en Él. Aunque estoy en la cárcel, aunque estoy sufriendo, sé que Él es más que poderoso para guardarme hasta el final. Jesús es poderoso para santificarme. Por lo tanto, yo sí puedo librarme del pecado. Si creo en su amor por mí y si le permito que me enseñe cuál es mi pecado. Hermanos, para esto tenemos que saber distinguir entre la energía humana y la energía divina. Entre lo que viene de nuestra propia naturaleza, que está herida, y lo que viene del Espíritu para sanar esa naturaleza y levantarla. Necesitamos saber discernir en el Espíritu: esto viene de Dios, esto es del Espíritu, o esto viene de la carne. Ahora, al final de esta segunda parte, quería compartir con ustedes lo que el Papa ha dicho sobre la nueva evangelización, que para mí personalmente fue como una sorpresa. Él dijo que la vida de todo ser humano está en vías de realización. Somos todavía incompletos. Estamos todavía en proceso, dice el Papa. ¿Y cómo se realiza el hombre? Dice, cuando encuentra el camino. ¿Y qué cosa es evangelizar? Dice el Papa, es enseñar el camino. Eso es. En Lucas 4:18, Cristo dice: he venido a evangelizar a los pobres. Y el Señor mismo se revela como el camino. De manera que evangelizar no es simplemente transferir un contenido de enseñanza. Evangelizar es sobre todo el encuentro personal con Cristo Jesús. Él es el camino. Por lo tanto, Él es la respuesta a la realización, a la felicidad del hombre. Y por lo tanto, necesitamos una nueva evangelización en esta clave, empezando por nosotros los sacerdotes. Sabemos que el Señor dijo: te doy gracias, Padre, porque le has revelado estas cosas a los humildes y los sencillos, no a los sabios y entendidos. Claro que tenemos que formarnos teológicamente, es indispensable, pero eso solamente no nos lleva a ser Cristo. Hace falta escuchar a Jesús que nos dice: vengan a mí personalmente los que están cansados y agobiados, yo les aliviaré. Pongan sobre sí mi yugo. Ser Cristo, ser uno con Él, participar de su vida. Eso es evangelizar. Solo los santos evangelizan. Porque solo los santos pueden dar testimonio. No me refiero a canonizados, sino todos los que están llenos del Espíritu Santo. Porque la gente ya ha oído la historia. Pero la gente, para creer, tienen que ver el testimonio. Necesitan ver Cristos vivos que comunican la verdad de Jesús, para que ellos también participen de ella. Y ahora, esta es la experiencia que tiene que pasar toda persona y toda comunidad, y a veces parece algo novedoso, pero es la realidad de siempre. El Señor nos quiere adentrar en ese camino, nos quiere transformar en él. Y cuando el sacerdote está transformado, entonces es capaz de ayudar a transformar a los demás. ¿Se recuerdan el cura de Ars cuando apuntaba al tabernáculo y decía, ílela, ahí está? Y la gente creía, y la gente iban multitudes al Santísimo y se iban a confesar. ¿Qué tenía ese hombre? Ese hombre era Cristo presente en la tierra. Y así todos los santos solo evangelizan los que viven esa comunión con Dios, y entonces se convierten ellos en camino y atraen a las personas al camino que es Cristo. Por lo tanto, no es suficiente conocer con el intelecto. Nos dice el Papa que la evangelización no es el objeto de una ciencia, sino que solo lo puede comunicar Cristo personalmente. Por lo tanto, el encuentro con Él, la unión con Él, no es el objeto de una ciencia, sino de un encuentro personal con Jesús. Jesús en la cruz dice, tengo sed. Yo les invito a todos a una experiencia que hacemos nosotros también y que tiene que hacer todo cristiano, de ir a la cruz y escuchar las palabras, tengo sed, y abrir el corazón. Mi corazón tiene que ser traspasado para que no se quede la cosa nada más en el intelecto, hasta que yo me conmueva ante el crucificado, hasta que yo pueda decir como San Pablo, me amó, se entregó por mí y tiene sed de mí. ¿Y cómo se sacia esa sed que tiene Jesús de cada uno de nosotros? Se sacia cuando Él vea en cada uno de nosotros a Cristo. Cuando Él se vea al mirarte a ti, le está saciando su sed. Cuando Él te vea a ti traspasado por el dolor de ver el pecado propio y de los demás, cuando vea en ti el celo por evangelizar, el hambre para entregar tu vida por el Padre, es decir, cuando nosotros seamos otro Cristo, saciamos la sed del Señor. Benedicto XVI, creo que fue el mes pasado, nos dio una definición de la oración que yo nunca había escuchado antes. Dice él, está hablando de la oración ya profunda, dice, la oración es cuando la sed de Cristo se encuentra con nuestra sed. No es, Señor, yo quiero que arregle este problema, hablamos muchas cosas. No. Cuando yo contemplo la sed de Jesús y Él contempla mi sed y se convierte en una sola sed de amor, de entrega al Padre, de comunión, de amor y comunión en la Trinidad, entonces se sacia la sed de Dios. Cristo vino al mundo porque tiene sed de las almas, porque andábamos todos perdidos. Pero ocurre que cuando vamos a la cruz, cuando le besamos los pies a Cristo crucificado, de pronto, porque nuestro corazón está endurecido, no percibimos este dolor, no percibimos esta gracia, no miramos su mirada. Y por eso tenemos que perseverar en ese encuentro, porque el pecado ha hecho que tenemos como velos sobre los ojos. Y es esa perseverancia de ir a Jesús, contemplarlo crucificado, hasta que seamos capaces de mirar su mirada, de entrar en su sed. Entonces Él nos va adentrando en su propio corazón. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Experimentamos profundamente dolor por nuestros pecados, arrepentimiento, humildad, es el encuentro con la mirada de Jesús la que nos libera del orgullo, de la vanidad, del amor propio. Solo el encuentro con Jesús, el mirar a su mirada, el comprender desde el corazón su sed. Pero esto, hermanos, requiere traspasar el corazón, hacernos vulnerables a Él. Ya terminamos. Pidámosle pues al Señor tener esta misma sed de Jesús. María, nuestra madre, nos lleva al pie de la cruz. Una vez, meditando la importancia de la cruz y cómo es esencial para todo cristiano haber tenido esta experiencia del encuentro con Cristo en la cruz, me puse a pensar, pero entonces, porque el único que estaba ahí era Juan, y si es esencial el encuentro con Cristo crucificado para que el corazón sea traspasado, para entrar en esta sed, para apreciar cuánto nos ama, y entonces los demás apóstoles, entonces me di cuenta que después del Calvario María se reunió con los apóstoles en el cenáculo. ¿Y qué creen que estaría hablando María con ellos? Sino de la experiencia de la cruz. ¿Y quién como María? No solamente para contar la historia, sino para vivirla profundamente con ellos, con lágrimas en sus ojos, con la pasión de una madre que es María para su hijo, con un corazón puro. Ustedes vieron la película La Pasión, cómo María vivió la cruz y como tal la vivió también después en el cenáculo, contándosela, compartiéndosela. Esa es la mejor evangelizadora. Ella vivió el camino con ellos hasta que ellos también se rasgaron su corazón de dolor y comprendieron cuánto los amaba Jesús y se abochornaron de su pecado de haberlo abandonado. Recapacitaron, se dolieron por el pecado. A veces nosotros pensamos que toda esta experiencia, eso es para las mujeres. Nosotros somos intelectuales. Pues hermanos, esto se le revela a la gente sencilla, no a los sabios y entendidos. Necesitamos también nosotros ir con María y que ella nos hable de lo que pasó ese día y vivirlo también nosotros. Fue así precisamente, en oración con ella, viviendo la pasión de amor de su hijo, que ellos también quedaron apasionados, y eso ya es la obra del Espíritu Santo. Y es así como viene Pentecostés, junto con María, en oración, después de la experiencia de la cruz. Cristo, vivo, resucitado, estaba ya entre ellos, y ellos se llenan de fuego, se llenan del Espíritu Santo, y ya no hay miedo que valga, ya no se miran más a sí mismos, ahora todo es para Cristo y con Él y en Él. Esta es la experiencia que el mundo necesita hoy. Pidámoslo todos los días. Vayamos todos los días al pie de la cruz y saciemos la sed del Señor. Miremos su mirada. Dejemos que nos traspase el corazón para que seamos también nosotros Cristo vivos aquí en la tierra con el poder del Espíritu Santo. Entonces nuestra palabra, nuestras acciones tendrán un poder sobrenatural y el mundo sabrá que Jesucristo está vivo. Que así sea.
Agradecemos al Padre Jordi que ha querido venir.